El podcast tiene mucho de eso, eso me gustó. No es gente hablando en un lugar cerrado, uh-huh. sino que por supuesto hay narraciones en off del propio Cristian, pero Cristian va a los lugares, habla con los protagonistas y trata de contar esto que está pasando, pensar lo social saliendo a la calle, haciéndose preguntas de cómo estamos emocionalmente, ¿somos acaso todos haters? ¿Hay límite para la locura? ¿Qué más está pasando además de la promesa del fin? Bueno, todas profundas preguntas interesantes, profundas, y que lo tienen a Cristian como protagonista, como cronista. Cristian, además, uno de los grandes cronistas que ha dado la Argentina, así que es algo que conoce, que sabe hacer muy bien, y que encima con todo el apoyo del equipo de Anfibia han hecho esta serie que ya estrenó su primer capítulo. Su primer capítulo se llama Rotos. Ahora les hago un breve comentario acerca de ese capítulo. Antes quiero que lo escuchemos sintéticamente a Cristian Alarcón contando o resumiendo esto que yo les adelantaba acerca de qué trata lo real real.
Y por momentos no entiendo nada, y por momentos todo se me vuelve confuso. Pero después entiendo. Después entiendo, por ejemplo, que cuanto más chiquito es el feto, cuanto más temprano es el embarazo, un daño mucho más ampliado se puede producir. Es una bomba. Y entiendo que la principal causa de retraso mental prevenible es el síndrome alcohólico fetal, es decir, el alcoholismo durante el embarazo. Y entonces entiendo que nacerán chicos con retraso mental o con trastornos en la implantación de las orejas, o en los ojos, o con cardiopatías, o con trastornos en la audición, o en la visión. Entiendo que van a ser bebés quizás con cerebros más chiquitos.
Esto que está describiendo Cristian es parte del capítulo número uno, como ustedes escucharon fortísimo todo lo que pasa ahí, porque hablan de un problema invisible y creciente, que son los bebés que nacen con síndrome de abstinencia neonatal tras la exposición a sustancias psicoactivas durante el embarazo por parte de sus madres. Así que una problemática silenciosa, más extendida de lo que se piensa, y donde Cristian va, recorre hospitales, habla con neonatólogos, con psicólogos, con trabajadores de salud, también habla, por supuesto, con mujeres que han consumido sustancias durante su embarazo, y todo esto lleva a el primer capítulo que ya está publicado, lo pueden buscar en Spotify. Así que es Lo Real Real, capítulo 1, Rotos. La serie tendrá 5 capítulos, muy recomendable. Así que ese es mi 1 y 1, doctor. No sé qué le pareció.
Me parece perfecto. Se llevan algo para ver y algo para escuchar. ¿Qué más quieren?
¿Qué más quieren de este programa? Bueno, ¿lo quiere Alejandro Dolina? En instantes vamos a calmarnos.
Que nadie te apure. Que nadie te corra. Que nadie te corra. Hoy vamos a calmarnos.
Radio con vos.
89.9.
Radio con vos. Periodismo de tu lado.
Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos.
Vuelve La omisión de la familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir que recorrió el mundo.
21 años en cartel.
Todos los domingos a las 18 en Timbre 4. Hasta que no la veas, no paramos.
Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
¿Te perdiste la novela de la tarde? Podés revivirla la noche mientras te fijas que cenar. Con Flow podés ver la TV en vivo y retroceder para no perderte de nada. Encontrá, viví, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera.
Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
7 millones de fumadores adultos merecen tener información para tomar una decisión basada en datos y ciencia. Que no te vendan humo. Masalín Particulares.
Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín. Comunidad activa.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow!
Otro paso más para afianzar la seguridad en Morón. Lanzamos la nueva Guardia Urbana para reforzar la prevención y vigilancia en tu barrio con mayor presencia en corredores comerciales y escolares. Municipio de Morón, corazón del oeste.
YPF Rock te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en app YPF y participa. Rod, el lubricante de YPF que usan y recomiendan los que más saben de motos. YPF, Energía Argentina.
Con Macro podés tener tu cuenta empresa gratis por 1 año, sea cual sea su tamaño y tu actividad. Abrila 100% online en macro.com.ar. Más tiempo para tu negocio, menos trámites. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Cartera comercial. Consulte más información en macro.com.ar.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con Vos en YouTube. 10 años con Vos.
Diego Iglesias, Julián Marini y una propuesta tentadora. Vamos a calmarnos.
11.07 en instantes, Alejandro Dolina con nosotros en Vamos a Calmarnos. Antes un breve comentario sobre la situación económica. Ayer el Banco Central de la República Argentina vendió 678 millones de dólares. Es espectacular este país, 678. Realmente maravilloso. El dólar oficial cerró a 1.515 pesos. Y está claro, algo que es evidente, que todo se aceleró mucho. Pero hagamos un parate y volvamos un poquito para atrás para entender esto, que muchos veían venir y que venían alertando y a los cuales el gobierno llamaba de mínima mandriles. Era mucho más, ¿no? Pero sí, de mínima mandriles. La expectativa era que el dólar no iba a poder aguantar mucho el techo de la banda, las bandas fijadas por el gobierno, pero que después de octubre no iban a existir más esas bandas y mientras tanto, esa banda el gobierno le iba a aguantar, ¿no? Esto es lo que se pensaba, obviamente, antes de las elecciones de septiembre, de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, mientras esto pasaba con esa lectura, con esa expectativa, el mundo financiero se quedaba haciendo tasas, porque las tasas estaban muy altas. Recordarán que incluso antes de la elección de septiembre llegó a estar cerca de, si no me falla la memoria, cerca del 90%. Delirio total, ¿no? Consecuencias de parate extraordinario de la economía y una situación extremadamente lesiva para las pymes. Pero ese era el escenario, ¿no? El cálculo del mundo financiero, ¿cuál era? Bueno, era cuánto me da la suba del tipo de cambio, teniendo en cuenta el techo de la banda, y cuánto la tasa de interés. Hacían esa cuenta rápida en el mundo financiero, la tasa le daba más, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a dólar o me quedo en pesos? Se quedaban en pesos por la tasa. Lo estoy simplificando, a grosso modo, para mostrar el cambio de situación y lo que se aceleró. Ahora, claro, en el medio de eso, el gobierno tenía una estrategia única. La estrategia única del gobierno era aguantar el dólar hasta la elección, ganarla, que el kirchnerismo, cito sus palabras, no vuelva nunca más. Luego de ese triunfo y de que el kirchnerismo no volviera nunca más, refinanciar los vencimientos de deuda y que baje el riesgo país. Y bajando el riesgo país, acceder al mercado de crédito y que el mundo sea un mundo maravilloso e ideal.
Y todos de la mano felices.
Todo esto en una idea única, sin margen y sin cintura por parte del gobierno y que, repito, muchos le decían, guarda que no es por ahí. Bueno, el plan entonces solo cerraba con acceso al crédito externo. ¿Pero qué pasó? Pasaron cosas en el medio, una vez más, pasaron cosas y se dio la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo ese armado que estaba dando vueltas y que el mundo financiero decía, bueno, me quedo en tasa y me quedo en pesos porque la subieron mucho y el dólar no va a llegar, no va a superar el techo de la banda, no me conviene dólar, me conviene más peso. Bueno, claro, vinieron las elecciones y ahora lo que hay son severas dudas, por no decir una incredulidad total, de que el gobierno pueda aguantar el techo de la banda. De hecho, el techo era 1480, 76, ponele, perdón la imprecisión, pero lo importante es que era más o menos por ahí y cerró en 1515 el otro día. Y el riesgo país está en 1500 puntos, ¿no? O sea, 1500 puntos riesgo país, cuando había llegado a 700 en su momento, y el dólar por arriba de lo que era el techo de la banda, y con un mercado que no le cree al gobierno o que duda mucho de que pueda sostenerlo. Y entonces, en este escenario, Toto Caputo no se le ocurre mejor idea que el jueves ir al streaming carajo con toda una manga de verdaderos mandriles que no le hacen una sola pregunta y entonces el tipo dice cualquier cosa y esto igual lo dice pensado, por más de que los efectos posteriores no sean los que él deseaba, pero escuchen lo que decía Toto Caputo el jueves.
Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda.
Me apoyo en economistas de todo espectro ideológico, en macroeconomistas, que tienen autoridad, no yo, ellos sí, para decir que entonces el programa está mal diseñado. Estaba claramente mal diseñado, se lo alertaron, se lo dijeron, y la respuesta fue siempre la de una soberbia descomunal, y a eso le agregaban una burla inusitada. ¿Cuál es la apuesta de Toto Caputo? ¿Por qué dice esto el jueves? Bueno, dos motivos básicamente. Por un lado, apuesta a que aparezcan ofertas de privados, porque como el central dice que va a vender, puede que te convenga vender ahora, ¿no?
Claro.
Que es el precio que te conviene ahora, vos decís, bueno, che, capaz que después baja más porque el central sale a vender, ¿no? Y está apuntando también a los que tienen que vender, ¿no? A empresas, por ejemplo, que tienen que pagar en estas semanas cosas y necesitan vender. Entonces, apuesta a eso, ¿no? Con esta amenaza, decir, che, vamos a salir con todo el poder de fuego del central a que aparezca una oferta de privados y de esta manera se calme un poco la situación del dólar. Algo que no se está evidenciando, aclaro, estoy diciendo simplemente la apuesta. El segundo punto de la apuesta, y si hablamos de Toto Caputo, bien vale hablar del término apuesta siempre, ¿no?
Siempre.
Es frenar la demanda, básicamente. Es, si el dólar se queda planchado, hago tasa, ¿no? Es como que en vez de seguir yendo a buscar dólar, si yo creo que se va a quedar planchado, me conviene volver a tasa como era antes. Bueno, otro presupuesto que tiene la intención de lo que dijo Toto Caputo de hasta el último dólar, pero que por ahora no se viene verificando. Ahora, acá hay un problema enorme, y es que, lo hablaba el otro día con Martín Rapetti, macroeconomista, me decía, Caputo cantó vale 4, pero ¿con cuánto cantó vale 4? Y todo el mundo le vio las cartas. Entonces estás en un problema cuando cantás vale 4 y todo el mundo sabe qué cartas tenés. Porque una cosa es cuando cantás y dices, pará, guarda, ¿qué onda acá? No sabemos qué va a pasar. Digo, las cartas son que el gobierno tiene reservas negativas, que hay una suspicacia de cuánta guita del fondo efectivamente podés usar, ¿no? Entonces las dudas crecen, no se reducen, crecen, aumenta. Y es lo que vimos el viernes, porque el jueves Toto Caputo habla y el viernes el central tiene que vender 678 millones de dólares para contener el dólar del riesgo país. Llega a 1.500 y encima el dólar oficial llega a 1.515. Hay otra duda, y esa duda es sobre el pago de los vencimientos de deuda que están en enero y en la mitad del año que viene. ¿Y cuál es la duda? Es fácil, sencilla. ¿De dónde van a salir esos dólares para pagar esos vencimientos? Porque los dólares del Tesoro argentino se fueron cayendo, se los fueron comiendo semanas anteriores, y entonces lo evidente, lo que estamos viendo, esos dólares, para contener, van a salir de donde estamos viendo que están saliendo, van a salir del Banco Central. Entonces, un bonista, ¿qué piensa? Lo primero que piensa un bonista, che, ¿y a mí cómo me vas a pagar?
No me van a pagar.
Y bueno, empezás a pensar eso, ¿no? Claro. Empezás a pensar, che, si están vendiendo, si tenés reserva negativa, estás quemando los dólares en el central para contener el tipo de cambio, te quedan 20 y pico de días hábiles hasta octubre. A mí, ¿cómo me vas a pagar? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se asustan, con lógica, empiezan a vender los bonos y sube el riesgo país. Y entonces, en el medio de todo esto, aparece primero Toto Caputo, pero después, Toto Caputo el jueves, pero después Javier Milei, en una entrevista que le hacen entre lo que fue su exposición en la Bolsa de Comercio y luego el acto frente a los simpatizantes de él, y Javier Milei le preguntan lo siguiente, presten atención a la pregunta y a su respuesta.
Presidente, se menciona una gestión iniciada, o quería saber si está en sus expectativas que haya alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos, ¿eso es así?
Nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros, hasta que no está confirmado, no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados, y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también.
La desesperación es total, ese es el gran problema, y el riesgo de que la cosa se espiralice, porque es evidente que hay una desesperación total, por eso lo de anunciar que puede llegar a haber un acuerdo con el Tesoro. Esto tiene un previously, un antecedente. ¿Se acordarán ustedes que hubo un gesto muy, muy fuerte de Scott Bessent, el titular del Tesoro de los Estados Unidos, que en el momento, marzo más o menos, creo que fue, cuando se dio la crisis global por la locura estrepitosa de los aranceles a troche y moche puestos por Donald Trump, Scott Bessent se tomó un avión a Argentina, vino 12 horas, dijo, banco la parada, quédense tranquilos, y se fue. Y después, en una reunión cerrada que dio Bessent, los presentes dijeron que Bessent había dicho que cualquier coletazo de la crisis global que perjudicara a la Argentina, el Tesoro iba a estar dispuesto a ayudar a nuestro país. Pero dijo coletazo de la crisis global. No es este el caso. Este es un coletazo de la crisis interna, de la feroz crisis que el gobierno ha empujado a la Argentina a partir de su ineficacia en términos económicos y su desastrosa cintura política. Bueno, igual habrá que ver. Seguramente un gobierno tan alineado con el Estados Unidos como el de Donald Trump, de la Argentina como el de Donald Trump, tal vez termine igual dándole una mano a través del Tesoro y buscará seguramente en algún momento la confirmación, anunciar que el Tesoro le da a la Argentina, cosa que está por verificarse, no sé, 10.000 millones de dólares, por decir cualquier cosa, para que se entienda, hacer ese anuncio, ese anuncio calme la situación y jugársela toda a que el gobierno le vaya bien en octubre. Ahora, si el gobierno no le va bien en octubre, cosa que por ahora parece difícil que pase, después el Tesoro anda a saber si te da la guita.
Lo del Tesoro es más deuda, ¿no?
Claro, más deuda.
La solución es más deuda y sería un parche. En la semana habló, en una buena nota que le hizo Maxi Montenegro, el ex viceministro de Economía,
Cotani,
que trabajó con Caputo codo a codo en el inicio de esta gestión. Y Cotani, básicamente a grandes rasgos, búsquenla porque es una buena nota, dice que no se entiende nada, o sea, el plan económico.
Sí.
Básicamente como que no hay plan económico, que incluso él pidió que lo bajen por escrito.
Y que él pidió que se lo explicaran y se lo explicaban y no lo entendía porque no se lo podían explicar.
Exactamente.
Alucinante, la verdad.
Fabuloso.
O sea, pasan tantas cosas en el país que eso pasó ciertamente, tuvo relevancia, pero pasó ciertamente desapercibido, pero está muy bien que lo traigas a colación en este momento. Así que bueno, esa es más o menos una breve descripción de la situación que estamos atravesando. Veremos qué pasa la próxima semana. Ya, amigos y amigas, está con nosotros el señor Alejandro Dolina.
Blame it on my juice. take your bitch. If I'm shining, everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. I like shouting, nigga, better over time.
Y 20, bueno, estamos muy contentos con Juli, teníamos muchas ganas de entrevistarlo, porque además seguimos lo que ha hecho a lo largo de su vida. Pero y vaya si ha hecho cosas, nos ha regalado grandes momentos, tanto a Juli como a mí, seguramente él sin saberlo, no tiene por qué saberlo, se está enterando en este momento.
De hecho, en este segmento donde traemos gente para contarnos qué nos pasa a nosotros,
claro,
en el programa,
sí.
Yo hago esto por culpa de él, digamos, le voy a echar la culpa a él. Yo no me hubiese acercado a la radio sin un Alejandro Dolina, sin La Venganza Será Terrible.
Bueno, arrancamos, o sea, entonces con una culpabilidad.
Totalmente.
Una culpabilidad.
Lo estoy acusando, no le estoy dando.
Está bien, algunos han llevado ese procedimiento mental hasta extremos tales como acusarme a mí de un matrimonio que han perpetrado.
Bueno.
Porque por ahí conocieron a su novia en un programa de La Venganza.
Claro.
Entonces me lo cuentan y me cuentan algunas cosas que me hacen sospechar que no les ha ido tan bien. Y bueno, me piden explicación.
Se lo dice, claro, como Alejandro, dice, haga algo.
Claro, haga algo porque estoy casado con este hombre, estoy casado con este hombre que es un miserable y usted tiene la culpa, evidentemente.
Claro, claro, y ahí ya no solamente te piden, sino que te piden la resolución de la situación.
Claro, claro,
claro, sí, sí. Bueno, primero, Alejandro, gracias, de verdad, por estar con nosotros. Es un placer que hayas,
gracias a vos,
que hayas venido. Bueno, Alejandro Dolina es de esas personas que no necesitan presentación. Nosotros hace poquito, este jueves no, el pasado, fuimos a ver una obra. La hemos pasado muy bien en esa obra. La obra tiene muchas cosas que nos han gustado. Es La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Está ahí en el Teatro Picadero los jueves a las 22 horas. Y íbamos a nosotros resumir la obra, pero teniendo a vos, creemos que es mejor que lo digas vos, Alejandro. No sé qué pensás.
La obra es muy sencilla. Da cuenta de unos agentes del destino, que son los libretistas del mundo, que escriben nuestros libretos, es decir, diseñan nuestro destino y nuestra vida. Y hay un hombre que quiere rebelarse porque le está tocando siempre el mismo destino, que es dar una estúpida conferencia todas las noches. Y viene, se le aparecen unas mujeres que le entregan los nuevos libretos, y él tiene la esperanza de que eso puede cambiar algún día, que el libreto va a cambiar, que su vida puede cambiar, pero se da cuenta de que no es así. Resuelve hacer trampa, se roba otro libreto y descubre que el libreto que parece distinto es también igual. A lo largo de la obra hay pasos de comedia, sí, hay mucha poesía.
Hay música.
Porque está, hay música, un poco de música. Está Cora Varengo, que es actriz y poeta.
Sí.
Y después viene un final que es conforme a la forma de los libretos del mundo, que siempre terminan de la misma manera.
es lindo destacar eso porque es una linda combinación de poesía, música, y también tiene una cuestión trágica, por así decirlo, en algunos momentos,
es
y
así,
con mucho humor. O sea,
muchas gracias por decirme eso, porque la tragedia es un componente esencial. El poeta no solamente utiliza sus recursos técnicos, su manejo del lenguaje, sino que, si es verdaderamente poeta, lo decía Octavio Paz, su tema principal es la condición humana. Y la condición humana es trágica.
Indefectiblemente.
Indefectiblemente es trágica. Entonces tiene que haber ese contenido. Si no lo hay, hay algo que renquea. Yo no digo que esto sea trágico para el tipo que escucha la poesía, al contrario. Y ahí están los griegos otra vez, ¿no? El pueblo más admirado. Esto lo dice Nietzsche en el primer capítulo de su libro acerca de la tragedia. Y dice que justamente el pueblo más feliz, más admirado, más lindo, fue el que inventó la tragedia. Y el que inventó la manera de encontrar una alegría espiritual con historias que eran trágicas y no con una visión del mundo que contenía una esperanza, sino con una visión desesperanzada. No es que nos vamos a salvar, decían los griegos, ¿no? Los griegos contemplaban la tragedia con total realismo y disfrutaban con ella.
¿Y cómo se vive con esa certeza de que la vida es trágica?
Se vive mal. Pero ¿acaso para eso sirve la poesía? La poesía sirve para iluminar con otra luz la realidad, para torcer el destino, decimos ahí.
Sí, claro.
¿Para qué sirve la poesía? Para ver si cambiamos el destino. Claro, lo cambiamos de un modo engañoso. La poesía no hace más que echar una luz sobre la realidad y hacernosla ver de otro modo. Pero esa otra manera de ver, esa otra manera de ver es nuestra única esperanza, quizá.
Y ahora pensaba esto, que alguna vez también te escuché de la poesía, de que la poesía también es una forma de huir del destino, ¿no? Es eso,
claro,
¿no?
Claro,
es huir del destino. Claro.
Pero además es una forma de conectarse con el otro. Saber que la condición humana es trágica, despierta o debería despertar un sentimiento piadoso, de conmiseración, de compañerismo. Bueno, ahí ya viene la configuración mental de cada uno que lo sitúa en distintos lugares.
Sí, claro.
Ahí
claro,
viene otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
Pero la poesía es una esperanza. Es una esperanza siempre.
Por más de que lo que está en la poesía no termine dándose, ¿la poesía en sí es una esperanza?
Sí, pero es que la esperanza es eso.
Claro.
La esperanza no es un pagaré.
Claro.
No esperamos que nuestros sueños se cumplan con ese automatismo. Pero nos permite soñar. Vamos a ver si estos tipos que quieren que yo haga esto lo consiguen. Y me revelo de qué manera. Hablando en verso. Leyendo las poesías de otros, conmoviéndome con lo artístico. Y eso ya le está dando contra a unos tipos.
Claro. Bueno, hay algo del personaje que vos encarás en la obra, de la obra que estamos hablando, que es La noche extraviada, Los libretistas del mundo, y es ese esfuerzo que hace el personaje por escapar a ese destino,
claro,
cambiar ese destino, y probablemente ese personaje, no sé si va a poder cambiar ese destino, no vamos a spoilear, pero hay algo que le da vitalidad, que es el solo intento de cambiar ese destino.
El intento vale. El intento vale y resignifica y reilumina toda una vida. Esa es la pequeña intuición que desarrolla la obra, ¿no?
Claro.
Y nosotros tenemos con Darío Stanreiber,
sí,
otro espectáculo.
Sí, que hace mañana.
Que hacemos mañana, sí, así que es la conversación infinita.
Eso.
Que parece distinto, pero es igual, como tantas cosas.
pero lo importante es que parezca distinto, Alejandro.
Sí, es distinto en realidad, pero tiene la misma convicción que el filósofo, como el poeta, también está tratando de huir del destino, de huir de los mandatos, de descubrir dónde está la trampa, de comprender qué intereses defiende cada consejo filosófico tradicional y de tratar de evitarlo o de cumplirlo según uno elija.
Claro.
Hay también una vecindad, un maridaje con lo artístico, ¿no?
Claro.
Alejandro, y en este compendio de ideas, de intentos que tiene la poesía y demás, como para contrarrestar lo trágico. El humor es, porque todo lo que yo he asistido como público tuyo, te he escuchado y demás, el humor está siempre. Digo, ¿eso es un componente tuyo o crees que es inherente de todos, que es necesario?
Yo creo que es un recurso formal.
Ok.
Un recurso formal.
Solo un recurso formal.
Sí.
¿Es algún
registro? A mí no me parece que uno pueda ser humorista.
Ok.
O sea, un tipo que está todo el tiempo haciendo chistes. No se puede. Lo que se puede es utilizar el humor como un recurso, como un condimento, como una sal.
Uh-huh.
Pero, decía Sor Juana Inés de la Cruz, se refería al amor, me parece. Que decían, dañan su sobra y su falta. Y en el humor también me parece que dañan su sobra y su falta. Cuando no hay humor, algo está faltando, todo es soso, y no hay picardía, no hay segunda intención. Y cuando estamos haciendo chistes todo el tiempo, uno tiende a huir, ¿no?
Sí.
Imagínense convertirse en uno de esos simpaticones que andan por ahí contando un chiste a colación de cualquier cosa. Bueno, es un poco insoportable. Pero creo que es necesario el humor.
Ok.
Necesario, necesario.
Condimenta bien. Sí. Condimenta bien, digo. Es sí, un claro. Condimento necesario.
¿Y reírse uno mismo?
Y sí, es eso. Uno mismo, digamos, es la principal fuente de irrisión. O al menos lo es en mi caso.
Claro, efectivamente. Ahora, pensaba esto, mientras hablabas de la poesía, porque eso me interesa como seguir profundizándolo, vos que sos un amante de la poesía, que te gusta, que la difundís, ¿hay algún, seguro que sí, pero me gustaría que nos cuentes cuál o cuáles, algún verso que en un momento cuando lo leíste te partió, o que te generó algo que dijiste... ¿Te pasó algo, que no hace falta explicarlo con palabras, pero que te pasó algo muy movilizante, muy...
Yo debí haberla traído preparado y memorizado de mi casa, cosa que no he hecho. Pero yo creo que los versos que más recuerdo están teñidos de chantajes sentimentales.
Okay. A ver.
Mi madre, que era docente, me leía muchos versos, me leía mucha poesía, y asimismo mi abuela. Y entonces yo casi he empezado a preferir aquellos poemas que me leía mi madre o mi abuela, incluso por encima de otros poemas que yo técnicamente debería preferir. Y entonces me aparece Rubén Darío y me aparece los poemas principales y más conocidos del modernismo. Y los prefiero, a lo mejor, a los versos de Pessoa que yo he conocido después. Y recuerdo los versos de Almafuerte, uh-huh. que es un poeta, evidentemente, de una segunda fila, un poco macarrónica para los... De todos modos, ahí en el medio de ambas cosas están Orozco, Pizarnik, y está alguien... cuyos versos por ahí no son tan buenos como su prosa, que es Borges.
Mirá.
Y sin embargo a mí me han conmovido algunas ideas. Son versos muy filosóficos, ¿no? De todas estas calles que ahondan el poniente, hay una, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido. Y ahí está la idea filosófica de que ya hay algo que hicimos por última vez.
Claro.
Esa es una idea filosófica y poética interesante.
Y aún sin saberlo, lo hicimos por última vez.
Y lo hicimos sin saberlo. Es que eso es lo verdaderamente trágico.
Claro.
No lo sabíamos.
Claro.
Ya me he despedido de alguien yo, a quien no veré más. Y no lo sabía.
Es tremendo. Dicho así, claro. Como... Ahora, quería mezclar...
Límite se llama esa... Ese poema de Borges.
Límite.
Límite.
Límite. Quería mixturar dos cosas, en la poesía que está siempre presente en vos, en tu obra, y también, de hecho, esta obra transcurre en la noche, ¿no? La noche. Hay un tema de Babasónicos, que escribe Adrián Dárgelos, que me gusta mucho, que se llama La izquierda de la noche, que dice en un momento, la noche es un portal imaginario donde habitan los permisos que de día ni en pedo se dan, donde más es más y todo se paga de más, ¿no? Y después también te escuché a vos decir que las mejores cosas te ocurren de noche.
Yo creo que en una entrevista bastante próxima he dicho algo parecido a eso, sin saber a quién estaba citando.
Ajá.
Pero siempre hay otro que lo ha dicho antes y mejor. Pero esto era que de noche uno hacía planes,
sí.
Totalmente exagerados, porque la noche los agrandaba. Uno juraba venganzas, o prometía ir... a ver a mujeres a las cuales amaba en secreto para confesárselo de una vez, y después salía el sol y todo se convertía en banal.
Se apaga el encanto.
Claro.
Pero para trabajar la noche, ¿es un universo que te ha sentado más cómodo?
A mí me resulta, desde el punto de vista de la radio y de la comunicación, mucho más cómodo, porque la gente tiene más tiempo para escuchar jugadas más largas. Durante el día, conviene mejor las jugadas cortas, ¿no?
¿Y vos te sentís más cómodo?
Y yo me siento más cómodo con jugadas largas, claro. Uh-huh.
Llegó algún momento en donde, digo, pensando en 40 años de la venganza será terrible, un programa típico de la noche, llegó un momento que dijiste, no quiero hacer más este horario, me gustaría, o sea, digo, no. Porque es una rutina, ¿no?
No,
digo,
todo es una rutina, pues, sí. Si uno no hace algo. Pero no me pareció que el cambio de horario fuera nunca ventajoso para mí. Okay. Por el contrario, esa paciencia que la gente tiene a la noche no la tiene a las 10 de la mañana. El tipo está escuchando la radio, se está vistiendo para irse.
Totalmente, está en movimiento. Bueno.
En cambio, a la noche te tiene un poco de paciencia y aguanta 5 minutos para ver a dónde vas. Claro. Quiere decir que eso a mí me resultó siempre cómodo. De todos modos, muchas veces lo que me asalta es la duda. Y en la duda uno puede imaginar decisiones que luego no toma, y la tentación de irse y de abandonarlo todo, no solo en la radio,
claro,
sino en nuestros actos ínfimos, como cambiar de panadería, por ejemplo. Aparece a cada rato esa tentación. Voy a terminar con esta panadería de porquería y me voy a ir a otra. Bueno, después finalmente uno quizá no lo hace.
Sigue comiendo los mismos bizcochitos.
Sí, claro.
Efectivamente. Bueno, en radio, no sé si fue lo primero, Alejandro, pero hacías demasiado tarde para lágrimas, Radio El Mundo, de década del 80, de 1 a 3 de la mañana.
De 1 a 3 de la mañana, no era un horario privilegiado.
No, justamente
ni una gran
no.
oportunidad la que me habían dado. No.
Bueno, pero la aprovechaste, de alguna manera, ¿o no?
De alguna manera sucedió.
Sí.
Sucedieron cosas que no preveíamos, que tienen mucho que ver con la suerte, con la fortuna, con las circunstancias, no solamente con el talento. Hay gente que es partidaria del libre albedrío en el éxito y determinista en el fracaso. Es decir, si uno fracasa es porque estaba escrito, y si uno triunfa es porque uno mismo lo ha gestionado.
Claro, exactamente. Es una cuestión muy particular.
Es muy del fútbol eso también,
sí,
¿no? Como uno tiene esa visión con los equipos. Y digo, no había otra. Siempre nos pasa lo mismo, siempre nos van a empatar. Y si uno empata en el último minuto, lo fuimos a buscar todo el tiempo. Era obvio que lo íbamos a empatar.
Bueno, en el fútbol...
El fútbol es una colección de malos razonamientos.
Totalmente. ¿No?
Bueno, y te lo quería vincular con esto. También con el pensamiento mágico. Por ejemplo, soy una persona estructurada y racional. Pero cuando voy a ver un partido de fútbol y juega River, y River va a una definición por penales, yo me tengo que dar vuelta, porque creo que si me doy vuelta, de alguna manera voy a conjurar algo que va a hacer que River gane por penales.
Es una intuición poética también, creer que uno puede torcer al destino, con cierta poesía que la superstición también encarna.
No, efectivamente. ¿Y vos cómo te llevas con el fútbol y el pensamiento mágico?
Yo me llevo muy bien con el fútbol y muy mal con el pensamiento mágico aplicado al fútbol. A mí me gusta mucho jugar.
Sí, de hecho seguís jugando.
Sigo jugando.
Los martes, ¿no?
Sí, los martes jugamos.
Sí.
Me gusta mucho jugar, me gusta menos verlo.
Sí.
Y me gusta poco oír hablar de fútbol.
Claro, claro.
Pero hay algunas cosas que suceden que son hasta graciosas. Ver a hombres con mucha experiencia, con muchos años de fútbol, decir unas cosas que son...
Sí.
Bueno, pero que ya las conocemos todos.
¿El partido de los martes jugás con tus hijos? ¿Juegan en...?
Sí, mis hijos juegan también, sí. Sí. Hay una mezcla de varias de generaciones. Y hay chicos muy jóvenes y algunos casi tan viejos como yo, pero casi.
Claro. Así, ¿no? ¿Y cómo es esto de compartir ámbitos con tus hijos? ¿Qué te genera eso? Porque el fútbol,
una gran
el
felicidad, trabajo, sí. Una gran felicidad y la sensación de que es un privilegio, porque no es frecuente. No es frecuente. Nosotros compartimos, además de esa especie de comedia que es el fútbol de los martes, compartimos nuestro trabajo. Ellos hacen la parte musical de La Venganza, pero además tocamos mucho juntos. Inventamos cosas musicales juntos, a veces no musicales, sino también teatrales, compartimos mucho eso, discutimos acerca de eso, y es muy venturoso. Es muy venturoso porque además es un foro de discusión con un grado de irrespeto que no encuentro en ningún otro lado. Y a veces uno busca eso. Busca tipos que no le estén debiendo nada a uno.
Claro.
Y que le puedan decir, mira, esto es un imbécil, propio de un imbécil. bien. En esos términos se producen unas discusiones que en otro foro no están. Y que me sirven para abandonar algunas ideas rápidamente.
Y menos mal,
¿no? Y menos mal. ¿Qué es esto de tardar 20 años para modificar una idea que estaba mal desde el primer día?
Alejandro, y escuchando esto de tu vínculo con tus hijos, ¿era algo que esperabas ser padre, tener hijos?
Yo soy el famoso padre inesperado. Aparecieron circunstancias, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ser padres, ¿qué va a hacer? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y me resultó una gran felicidad, quizá la mejor de mi vida. Por eso creo que hay que ser prudente también con el destino.
A ver.
Y hay que no desafiarlo. Porque si a mí me preguntaran si quiero cambiar algo de lo que me ha pasado, yo sería muy cauteloso. Mire, si por cantar una milonga, si por cambiar algo, yo me perdiera la paternidad, que ha sido una felicidad impensada y no calculada por mí, y no deseada por mí. Y no deseada. Yo no es que venía de mi adolescencia, ¿cuándo me tocará ser padre? No. Sucedió, dije, vamos a ser padre, y resulta que lo que a lo mejor yo no hubiera elegido, si hubiera podido diseñar mi destino, resultó ser otra burla del destino. Resultó ser la más venturosa de mis aventuras vitales.
Por eso no necesariamente siempre apostar a cambiar el destino puede ser venturoso.
Y no siempre es venturoso desear que se cumplan tus sueños. Porque tus sueños pueden estar equivocados. Hay que tener cuidado con lo que se desea.
Voy a tenerlo en cuenta, porque sueño demasiado.
¿No era una maldición china? Que se cumplan todos tus deseos. Había algo de eso.
Mirá.
Era como...
Puede ser, los chinos tienen eso.
Había como...
Son muy de...
Y son muchos.
De
maldecir,
son muchos, sí. Y son muy eficaces en sus maldiciones. Como lo sabe cualquiera que vea la economía del mundo.
Hablabas recién del amor vinculado con tus hijos. También está el amor que uno tiene por sus parejas, por las personas que lo han acompañado,
sí, claro,
a lo largo de la vida. Una vez te escuché decir, no sé si seguirás pensando lo mismo porque te podés haber arrepentido tranquilamente, pero de que el amor esencialmente es para perder.
Sí, claro, eso me lo enseñó Rolón.
A ver.
Pero sí, es para perder, ¿no? El que quiere hacer una pichincha, queriendo imponerse. Hay como una lucha, ¿no? Hay personas que describen su relación de pareja como una especie de controversia política. A ver quién se hace con el poder, a ver quién domina, qué si este, qué si el otro. Y yo creo que el que ama verdaderamente está dispuesto, debe estar dispuesto a perderlo todo. A perderlo todo. Así como uno quiere perder, yo uso este ejemplo banal, quiere perder cuando juega al chinchón con su hijo de 5 años. Quiere perder porque uno es más feliz cuando el pibe gana que cuando gana uno.
Claro.
Y también cuando uno está enamorado, muchas veces desea perder, desea ser el que más entrega, desea ser el más perjudicado con las supuestas entregas para que el otro resulte beneficiado y porque el bien del otro es más importante que el bien de uno.
¿El ego o el orgullo es contradictorio con eso, la búsqueda de...?
Estorba bastante cuando es patológico, ¿no? Cuando es patológico, esa persona que tanto del tiempo... A mí, usted no sabe con quién está hablando, a mí no me tome por estúpido, bueno, qué sé yo. Yo no he tenido nunca esa superstición. Tengo otras posiblemente, pero... Si me toman por estúpido, me parece que está bien.
Estamos con Alejandro Dolina, estamos hablando también de dos de las obras que está haciendo. Por un lado, La noche extraviado de los libretistas del mundo, esto es en el Teatro Picadero, es los jueves a las 22 horas, la hace Alejandro allí junto a Cora Barengo, y también está, y esto es mañana, junto a Darío Stanreiber. Darío está muy orgulloso de que pronuncio bien su apellido. La obra es La conversación infinita, y está mañana, 20 horas, en el Teatro Broadway.
En el Broadway,
y las entradas las pueden comprar por Platea.net.
Alejandro, ¿estás en contacto? ¿Te importa? ¿Le prestas atención a la actualidad política, económica? ¿Te perturba?
¿Cómo, me importa cómo? Mucho, me perturba, estoy en contacto. Y me produce incluso un gran aburrimiento, además de la pesadumbre, porque la comunicación, el periodismo argentino está, es editorial, es decir, la radio en general es una sucesión de programas editoriales periodísticos que bueno, se van, se siguen unos a otros, y bueno, el programa siguiente dice más o menos lo mismo que dijo este. Y yo a veces tengo una ansiedad de conocer más de lo que está ocurriendo, una ansiedad que no es saciada. No es saciada porque porque es así. Si tenemos miles de horas de periodistas hablando de la realidad no alcanza a abastecer ese discurso. Entonces uno escucha 25 veces a Milei decir lo mismo. Entonces, eso me produce una frustración, un aburrimiento. Pero también el enterarme de lo que está pasando me produce una gran inquietud, una gran inquietud, y sí estoy muy, pero muy conectado, especialmente en estos tiempos sorprendentes, donde ocurren cosas que deberían llenarnos de estupor y a las que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado.
Hablando del estupor y de cosas que nos acostumbramos, al principio de la entrevista hablabas de la poesía y la condición humana, y uno observa, al menos desde la sensibilidad de uno, que hay una cuestión ciertamente mainstream de los últimos tiempos de no solamente ser dañino con el otro, sino estar orgulloso de ser dañino con el otro, exponerlo y celebrarlo. ¿Cómo lo ves vos, si es que ves que esto pasa, y qué reflexión te merece?
El otro día yo contaba, un poco con afán de comedia, en La Venganza, que yo había conocido, siendo muchacho, en Caseros, la localidad del Gran Buenos Aires donde yo me crié, a muchas de las personas que hoy dan su nombre a las calles de Caseros, que son una especie de próceres locales. Y decía que muchos de ellos eran personas muy correctas, muy virtuosas, pero también muy intolerantes y muy inflexibles. Y recuerdo haber visto en aquellos años como un anticipo de estas crueldades actuales, porque los tipos se autopercibían como dueños de la virtud, pero también como capitanes del perdón y del no perdón. Entonces no perdonaban, castigaban, se complacían en la inflexibilidad. Y resulta ser que con los años esa forma de ser pasó al olvido. Llegó mi juventud, llegaron los hippies, tipos que pasaban, te saludaban, que creían que la sociedad del consumo era una basura, etc. Y esas personas virtuosas e intolerantes quedaron un poco en el olvido. Hoy están de moda otra vez. Y creo que ahí aparece la explicación, si es que uno la necesitara, de por qué uno se ha hecho peronista. Y creo que efectivamente hay cantidad de personas que incluso pueden llegar a ser muy buenas y muy virtuosas, pero también adamantinas en sus decisiones, inconmovibles. Esa gente, esa virtud intolerante me asusta más que los pecadores tolerantes.
Clarísimo. Pensaba en esto que decías y me imaginaba en la situación en la cual uno ve que eso igual sigue pasando y que ves personas que se vanaglorian de mirá lo que le estamos haciendo a este otro.
Claro.
¿No? Mirá lo que le estamos haciendo.
Yo diría más adelante, si me permitís.
Sí, por supuesto.
Incluso poniendo un ejemplo de la realidad.
Dale.
El otro día un periodista de la televisión dice, quizá con razón, yo qué sé, dice, acá el problema de los jubilados es el siguiente. Hay un gobierno que habilitó a 3 millones de jubilados nuevos que no habían aportado nunca, que entraron por la ventana al sistema, y entonces naturalmente se hace difícil pagarles a todos. Pero, quiere decir que para esa persona lo que había que hacer era simplemente dejar de pagarles la jubilación a los jubilados que no habían aportado. Cabe objetar, bueno, ¿por qué no aportaron? Algunos no habrán aportado porque no han querido, otros porque no han podido, otros en realidad no han podido conseguir un empleo formal y entonces sus empleadores no aportaban. Sí, hay muchas razones por las cuales puede uno no aportar, pero no importa. El asunto es que están ahí. Que están ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Somos tan inflexibles que decimos, si este tipo, si este viejito no ha hecho el mérito de aportar, no le vamos a dar nada. Y eso es virtuoso. Y yo me siento orgulloso de quitarle la jubilación a ese tipo. Segunda situación. El presidente de la Nación dice que dentro de 30 años posiblemente la Argentina esté entre las potencias más ricas del mundo. Pero, para lo cual, tenemos que sacarle los medicamentos a los jubilados, tenemos que no aumentarle, que tenemos que el equilibrio fiscal. No lo sé. No sé si estoy interesado en una Argentina potencia dentro de 30 años. Porque el asunto es hoy. Lo único que existe es el presente. El ápice vertiginoso del tiempo, decía Borges. Y entonces, ¿qué hacemos con esta gente del presente? Le quitamos los medicamentos. Y yo creo que esa idea, recuerda que había un funcionario hace unos años que dijo, se creyeron que eran prósperos, que podían tener un acondicionador o que podían irse de vacaciones. En realidad no se lo creyeron, se lo creyeron porque les había sucedido. Se creyeron que se iban de vacaciones porque se iban de vacaciones. Y se creyeron que tenían un acondicionador porque sí lo tenían. Ese es el presente. Ese es el presente. Y esa es la política. Tratar de que la mayor cantidad de personas vivan mejor. 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 ¿Qué hacen con la plata con la cual un viejito no se compra un acondicionador? ¿A quién va? ¿A las arcas de la República Argentina dentro de 30 años? ¿O a los amigos del poder que compran dólares? El peronismo es hoy. Y la empatía es hoy. Yo no puedo estar. Yo puedo discutir keynesianismo, puedo discutir intervención del Estado, puedo discutir, incluso con mucha enjundia, la necesidad de industrializar, de agregar valor agregado a nuestras exportaciones, todo eso lo puedo hacer. Pero no me importa tanto como el que no da una limosna pudiendo darla. Eso no lo puedo soportar. Eso no se puede soportar. Y ahí me vuelvo tan inflexible como aquellos viejos cabrones de caseros que hoy dan nombre a las calles.
Es Alejandro Dolina, que ha tenido la gentileza de venir a Vamos a Calmarnos, y recordándoles, aprovechando también, que pueden ir a verlo a esta hora que con Juli hemos ido, hemos pasado un grato momento, aún
sin no que... este.
Este fue mejor aún, pero aquel hemos pasado un grato momento. No sé si era tu intención que pasáramos un grato momento, sí, pero lo hemos hecho.
Era mi intención.
Perfecto, sí. Menos mal, entonces estamos en sintonía.
Por una vez se han cumplido mis intenciones.
Sí. En La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, la obra que está todos los jueves a las 22 horas en el Teatro Picadero. La pueden ir a ver, está junto a Cora Varengo. Y si tienen ganas, mañana se dan una vuelta por el Teatro Broadway. Pueden comprar ahora las entradas por PlateaNet, mañana a las 20 horas. Mirá,
claro, que ya está Steinreiber, que filosofa, y yo le doy la razón.
Siempre.
Yo le digo siempre que tiene razón. Sí. Un poco por miedo y otro poco por respeto intelectual.
Alejandro, gracias de verdad por haber venido.
Gracias a ustedes por haberme escuchado en este tiempo.
Ha sido un placer, de verdad.
Bueno, para mí también.
Ha sido un placer. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, ¿eh?
Sí, señor, nos despedimos. Le mandamos finales anuncios y saludos a la gente de Doc Café, sí, que nos acompaña siempre, la gente de On Fit, que tiene 17 sucursales en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y que pueden buscar toda la información en @onfitarg. Tenemos ganadores, la producción ya se va a comunicar con ellos, ustedes saben que siempre los damos y siempre nos comunicamos con ustedes, así que no tengo más nada que decir.
Perfecto, mañana 21 de septiembre, desde las 12 horas, Centro, es el lugar que hemos recomendado tantas veces, festeja la llegada de la primavera. Es lindo festejar la primavera,
sí,
porque
sí, bueno, no ayuda mucho el tiempo.
No está ayudando el tiempo, es cierto. Mañana habrá parrilla, música en vivo, DJs, barra de cócteles, vino, café.
Qué maravilla.
Todo junto, Alejandro. Sí. Ahí en Centro Restaurant, ustedes pueden ir. La pueden pasar muy, pero muy bien. Busquen ahí en las redes sociales a Centro, van a encontrar la dirección y van a poder ir ahí en Caballito y pásenla muy bien. Amigos, amigas, se quedan con el Círculo Rojo. Gracias nuevamente, Alejandro Dolina, por haber venido. Hemos pasado un hermoso programa gracias a este cierre. Así que los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego!
Presenta este programa Naranja X. 89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos.
La diversión y el stand-up llegan a Varela Slot. El sábado 13 de septiembre, disfruta a Roberto Peña en vivo. Un show lleno de humor, personajes y carcajadas aseguradas. Conseguí tus entradas en Passline. Slot, la mejor experiencia en entretenimiento.
Jugar exclusivamente perjudicial para la salud. Resolución de 34 y 84 y LIC. Sin obligación de compra ni juego. Prohibido ingreso a menores de 18 años. Tango Sociedad Anónima. Disponibilidad de venta en Passline y stock de 250 entradas.
¿Te perdiste la novela de la tarde? Podés revivirla la noche mientras te fijas que cenar. Con Flow podés ver la TV en vivo y retroceder para no perderte de nada. Encontrá, viví, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Puedes pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno.
¿Estás pensando en mudarte? Mudate al Hipotecario. Hoy no te voy a hablar de un apartamento. Te voy a hablar de una app. Es súper espaciosa, tiene lugar para sacar préstamos, hacer inversiones y encima cuenta con una espectacular vista a todos los beneficios del banco.
Banco Hipotecario, el banco del hogar.
Publicidad cartera de consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario SA, CUI 30-5107-2. Reconquista 151 CABA.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura.
lanzamos el nuevo programa Lanús Te Cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
¿Te perdiste la novela de la tarde? Podés revivirla la noche mientras te fijas que cenar. Con Flow podés verla.